He estado esperando presentarlos al orador especial, Mark. Era el profesor de esta Universidad Cristiana en Choplin, Missouri. Por 22 años fue uno de mis profesores al graduarme. Luego él se unió a la Iglesia Cristo de los Valles en Peoria como el pastor de enseñanza. Él y su esperanza tienen dos hijos adultos y 7 nietos. No puedo dejar de enfatizar cómo Dios ha utilizado a Mark para hablar a mi vida en los últimos 30 años. Tiene una pasión tal para enseñar la Biblia de una manera clara y práctica. 452 es el nombre del libro que escribió. Si quieren verlo, yo le pedí que viniera con una palabra fresca del Señor para nuestra iglesia, que les va a animar y desafiar. Ajústense en los cinturones y prepárense. Vamos a dar una bienvenida a cálida y calurosa a Traders Point. Gracias. A mí no me invitaron a la noche de mujeres, pero de todas maneras asistí y llegué a ver este lugar repleto de mujeres piadosas volcando sus vidas a Dios. Fue impactante para mí. Uno no solamente llenaron este salón, sino que 3 otros campuses en líneas. Es un gran trabajo de lo que Dios hizo. 4 campuses estaban repletos. Hubo 52 mujeres que se bautizaron. Una energía extra. Yo creo que lo que dejó el Espíritu Santo para estas mujeres, hay mucho estrógeno que quedaba por ahí. Yo estoy lleno este día y tengo una palabra para ustedes hoy. No es una declaración, en realidad es una pregunta. Algunas preguntas, mientras se las hacen, ¿cómo contesto esta pregunta? La manera que yo vaya a contestar esta pregunta va a determinar la dirección a la cual voy. Por ejemplo, si escuchan esta pregunta, toma a esta mujer en un santo matrimonio. ¿Cómo respondas tú si dices ese punto? Si dices no, probablemente vas a morir ahí. ¿Pero qué te parece este? ¿Cómo se declara usted, culpable o no culpable? Lo que tú digas va a determinar la dirección de tu vida. O quiere pasar por este tratamiento, eso va a determinar la dirección y que vas. Yo creo que la pregunta más importante que se haya hecho alguna vez, porque no determina ni siquiera la dirección de tu vida en esta vida, sino en la próxima, es la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Tu respuesta a esa pregunta va a determinar qué pasa no solamente en la eternidad, sino qué es lo que pasa de aquí hasta que llegue a la eternidad. Es una pregunta muy importantísima. Si estás mirando en línea, estás tratando de averiguar toda esta cuestión de Jesús, estamos acá para ayudarte a responder esta pregunta. O quizás alguien te trajo acá al campus y estás sentado en uno de los auditorios y dices, yo no sé quién es este Jesús. Esta es la pregunta que Él te va a hacer y va a determinar la dirección del resto de tu vida. Y es importante, y probablemente mucho más importante aún de pensarlo, porque típicamente pensamos de nuestra relación con Jesús como lo que después de que muramos. Más de 2000 años, la gente ha estado entrenando a la gente a prepararse cuando venga Jesús, después de morir, que no está mal. La oración de Jesús decía que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como es en el cielo. Nuestro trabajo no es llegar al cielo, sino que traer el cielo a la tierra. ¿Pero qué es lo que pasa ahora? La noche que Jesús murió, Él hizo esta oración y está registrado en Juan 17. Él define la vida eterna y esta es la manera de tener vida eterna. Conocerte, este es el propósito de la vida eterna, que te conozcan al Dios verdadero al que mandaste. Conocer que Jesús es la vida eterna. La vida eterna no es lo que recibes cuando entras al cielo, sino es lo que tú recibes cuando recibes a Cristo, a Jesús. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué la mayoría de nosotros, yo incluido, no nos despertamos esta mañana pensando, wow, tengo vida eterna ahora mismo? ¿Por qué está tan distante, tan lejos, cuando Jesús dice, es aquí, esto es lo que está en oferta? No, ¿por qué? Y mi opinión es porque no lo conocemos. Bueno, yo sé de él. Yo enseñé un montón sobre Cristo en la universidad por 22 años. Yo le puedo decir dónde caminó, sus pies polvorientos, lo que él dijo, cuál era su cultura. Pero lo conozco yo a él. No es una cuestión de salvación para mí, porque yo reconozco que si estoy un poco descolocado del que es Jesús, todavía voy a entrar al cielo cuando muera. Pero alguien que yo amo no va a entrar, porque es a través de ti que tus vecinos, tus amigos, tu familia están viendo o el retrato auténtico de Jesús o el incorrecto. Y yo escucho lo que te dice en tu corazón. Pues yo sé quién es Jesús. Yo he visto sus fotos, tiene ojos azules, tiene un look como de un hippie. Pero tú sabes que ese no es el verdadero Jesús. Algunos de ustedes miran en la cultura y dicen, no, en realidad eso no es Jesús. Yo diría que es más como una de las que le porta a Hollywood, un poco más intenso. Y algunos de ustedes dicen, no, eso es demasiado, eso es ojo. Me gustaría poner una sonrisa, caso que pueda hacer una fiesta, salir, ir de fiesta conmigo. Y otros van a una iglesia más tradicional, más formal, y uno quiere que tu Jesús sea icónico. Algo como el colorido por los números. Otros dicen, no, eso es demasiado distante. A mí me gusta un Jesús como tipo dibujo animado, ¿dónde lo puedo poner en la nevera con un imán? Todos nosotros tenemos imágenes de Jesús. De hecho, es común alrededor del mundo que toda cultura porte a Jesús por la imagen que uno mira en el espejo. O sea, tenemos un Jesús noruego, uno del oeste. Tenemos un Jesús chino, un africano. Bueno, ese no es Jesús, ni tampoco el tuyo. En realidad, yo no estoy opuesto a diferentes retratos de Jesús. No me interesa qué profundidad de fotos que pones. Porque él nos dice que la Biblia nos dice que él es nuevo Adán. Todos deberíamos identificarnos con él. El color de la piel, el estilo de su físico no es el problema con el cual tenemos que lidiar. El problema es cuando comenzamos a poner nuestra cultura sobre él. No solamente nuestro color de piel, como comenzamos a poner nuestras preferencias políticas en él, nuestras presuposiciones de él, nuestras finanzas, porque queremos un Jesús que no sea verdadero Jesús para nada, y no tengo la intención de insultar a nadie, pero la Biblia dice de que cuando él dice que él resucitó, no significa que tengamos esta foto. La historia de hace 2,000 años de Jesús ha puesto demasiados filtros enfrente de nuestro verdadero Jesús. Nuestras propias preferencias han puesto muchos filtros en Jesús, en el verdadero Jesús. Y ni siquiera es un problema que no lo podemos conocer. Ese sería un problema para mí y nosotros. Todavía vamos a ir al cielo. Pero si tenemos demasiados filtros de Jesús, no lo vamos a presentarlo a Jesús, a la gente que lo necesita. Ese es el problema. Y yo supongo que hay algunos que están utilizando a Jesús, secuestrándolos para su propia agenda. Eso va a hacerse un problema en el día de juicios. Mire, esto no es lo que lo digo yo, sino lo que dice Jesús, que él va a decir el día del juicio. Muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús va a decir, wow, no va a decir eso, sino que va a decir, nunca te conocí. Apártate de mí, tú que quebrantaste la ley de Dios. Este es un problema. Que hemos secuestrado a Jesús para nuestro propio propósito. Y ya sea una cuestión de salvación porque realmente le manipulamos que no nos reconozca. O ya sea un problema. ¿Que acaso no quieres la vida eterna ahora? ¿Quieres que te importe por la gente para que vean el verdadero Jesús? Quiero hacer vamos a ir a un lugar que se llama Cesarea de Filipos. La Biblia no dice de que fueron a Cesarea, sino que fueron a la área, a una región cerca de Cesarea. Esto está en Mateo 16:13. Y viniendo Jesús a la parte de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Cesarea estaba a 25 millas del cuartel general, digamos, de Capernaum. Y ellos se fueron bien al norte. No salen del país, pero como unas 100 metros más estaban fuera del país. Estaban en la región, al borde, a la frontera. Cuando uno iba ahí, si vas a Israel hoy, tomas el autobús, te van a llevar a las áreas de Cesarea de Filipo, y te van a llevar a un lugar y te van a decir, aquí es donde ocurrió esta pregunta, y te van a mostrar un pozo profundo donde sale una vertiente. Es tan profundo que lo llaman las puertas del infierno, del Hades, que muestras. Y luego el Grotos de Pan. Había un templo en esos tiempos, y adoraban a un dios. Bueno, no deberías adorar a Dios, porque él se sentiría bien cómodo en los viernes a la tarde, en la mayoría de las fraternidades, muchas bebidas, muchos sexos en el templo de este dios. Entonces Jesús, ¿por qué Jesús fue a ese lugar? Su cultura es judía, sus discípulos probablemente se estarían mojando las togas si hubieran que fuera ahí. Yo no creo que había ninguna ventaja de que Jesús fuera ahí. Te vendría bien si eres una persona que está haciendo un tour, pero yo no les puedo probar que están equivocados ni que ellos también pueden probar que yo estoy equivocado. O sea, subimos el autobús de Cesarea Filipos, 5 minutos, y estás en la ciudad antigua de Dan. Dan era la ciudad bien al norte de Israel, bien al norte, y era un lugar que albergaba un ídolo. Si pasas por el arroyo, si caminas por el arroyo, como está en la foto, llegas a esta plataforma y ves donde hay una persona. Hay una plataforma grande y Jesús, en el día de Jesús, era un sitio arqueológico. Está extinto. Pero ¿por qué ir aquí? Porque aquí en esta plataforma, Jeroboam, el rey que se rebeló contra las dos tribus del sur, dividió la nación en dos, una guerra fea, y entonces él puso una estatua grande de un becerro de oro en la ciudad sur de Betel y en la parte norte de Dan. Y Jesús viene a este lugar porque el Mesías, si es el Mesija, tiene que unir otra vez a Israel a la gracia de Dios. Él tiene que solucionar lo que Jeroboam había destruido. Entonces le lleva y les pregunta a sus discípulos en este lugar, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿A Jesús le importaba acaso la opinión pública? Pero esto es lo que dice, bueno, tú eres, algunos dicen que tú eres el Juan el Bautista y otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Si agarras a estas tres personas, Juan, Elías, Jeremías, tú vas a notar algunas similitudes. Todos son bocones y utilizan sus bocones para utilizar a los poderes de ese día. Juan el Bautista predicó contra el rey Herodes y su matrimonio, porque el rey Herodes se había divorciado de su mujer para casarse con otra mujer que estaba casado con su hermano. Le quitó la mujer a su hermano, y la mujer con la que se había casado era su sobrina, digamos, hijastra. Dice de que no tiene el infierno tal furia como una mujer en celo. Entonces fue eso. Y bueno, él le hizo cortar la cabeza de Juan el Bautista. Él era un profeta que había hablado con valentía. Elías era otro, él lo habló contra Acab. Tenía una mujer impía, Jezabel, y que la persiguió y se encontró en una cueva en el desierto. Y Jeremías también le echaron a cisterna porque estaba hablando a los poderes de esos días. Y Jesús, y la gente si no baja el tonito, vas a terminar como uno de ellos, le dice entonces. ¿Por qué Jesús le interesa la opinión pública? No le interesa en realidad. Él importa tu opinión. Lo que quiere saber de Pedro y de estos muchachos era tu opinión de mí. ¿De mí? ¿O de la gente alrededor de tuyo? Yo creo que Jesús quiere saber de ti. Te hace esta pregunta. ¿Quién dices que yo soy? estás recibiendo la información sobre mí. Estás recibiendo la información de mí de CNN o de Fox News, de X, de Twitter, o de tu vecino de al lado, de tu ex esposa, de a quién estás escuchando para tratar de ver quién soy yo. Porque todo lo que importa es lo que tú dices sobre mí. Si tú ves, me ves a mí, no a través de tus lentes o de tus ficciones arbitrarias que creamos. Y Pedro le da una respuesta en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue una respuesta brillante. Si no sabes nada de Simón Pedro, él no tiene una tendencia a respuestas brillantes. Él tiene una condición que se llamaba una enfermedad de una boca medio invertida. Pedro tiene esa tendencia, y esto es lo que dice Jesús. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Simón era el nombre que le puso su mamá. Pedro es el apodo que Jesús le da, porque mi padre, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi padre que está en los cielos. Yo sé que no vino de ti esta respuesta. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, que significa sobre Pedro, que significa piedra, como una piedra que uno agarra con la mano y la arroja. Pero sobre esta piedra, es una piedra que vas a tirar, la vas a arrojar, sino que vas sobre esta piedra edificaré la revelación. Yo soy el Mesías, el Dios. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te puedo decir la cantidad de personas que me han hecho esta pregunta en los últimos años. ¿La iglesia va a sobrevivir? ¿Sobrevivir de qué? ¿De un caos político? Ese es un juego de niños comparado a Jesús. La iglesia de Cristo va a sobrevivir las puertas del infierno. Y todo el mundo puede irse al infierno antes de que la iglesia se desmorone. La estabilidad, no solamente del pueblo de Dios, es la estabilidad de la nación, la estabilidad del mundo. La iglesia está simplemente bien, marque mi palabra. Jesús la va a proteger contra cualquier poder que Satanás quiera arrojarle. Esta es una revelación fenomenal. Entonces Jesús vuelve a Pedro y le dice, yo te voy a dar la llave del reino de los cielos y todo lo que tú ligares en la tierra será ligado en los cielos. Que tú prohíbas en la tierra será prohibido en los cielos. Sí, Pedro, tienes razón. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Que lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos. Está hablando de poder. Si ves en estos retratos en las catedrales de Pedro en las iglesias, siempre tiene dos llaves. ¿Por qué dos? Jesús, yo te voy a dar las llaves. ¿Por qué dos? Porque el día de Pentecostés, Pedro fue el primero que predicó el evangelio públicamente y 3,000 personas vinieron a Cristo y se bautizaron. Abrió las puertas para los judíos, para que los judíos reciban a Cristo. Unos capítulos después, capítulo 10, está en una persona que se llamaba Cornelio. Era un centurión romano, no un judío. Es el primero, la primera persona no judía que acepta a Cristo. Él abre las puertas para que todos los que no son judíos acepten a Jesús. Solamente hay dos puertas que se pueden abrir, la de judío y la de no, que no son. Es por eso que la Iglesia de Jesucristo, hasta este día, es la organización más inclusiva en el planeta Tierra. Entonces, Pedro lo dice bien. Él es como una torre. No era que era especial sobre todos los otros apóstoles. En Juan 20, Jesús utiliza la misma palabra para dar el mismo privilegio a todos los privilegios. Lo que tú haces en la Tierra. No, pues, bueno, a mí me caes bien. Tú lo sientes. Tú toma el ascensor hacia abajo. En base a las palabras de Jesús, los apóstoles tenían la autoridad para decir, esta gente son salvos, esta gente no. Hay muchísimo poder ahí. ¿Sabes que tú tienes ese poder? Cada uno de ustedes que han confesado a Jesucristo como Señor, que han entregado su vida a Él, a causa de la sangre de Jesús que les limpió sus pecados, ustedes tienen la autoridad de Dios para establecer, ya sea que si alguien fue perdonado o no. Yo sé que ustedes no me creen, pero déjeme, llevarles a 2 Corintios 5, 20. Ustedes, revísenme, contróleme. No Pedro, tú, no los apóstoles, tú eres un embajador de Jesucristo. ¿Sabes lo que hace un embajador? En base a la palabra del presidente o de un zar o de un emperador o de un rey, cualquiera sea la estructura política, el líder de esa estructura política te puede enviar a ti con sus reglas, con sus contratos de paz o guerra. Estas son las condiciones. Tú vas a otro dictador en alguna parte del mundo, a otro presidente, a otro rey, a otro zar, y le dices, estas son las condiciones de paz. Si tú aceptas estas condiciones, vamos a estar en paz. Si no, vamos a estar en guerra. Y el embajador tiene la autoridad dado por su rey para declarar paz o para declarar guerra. Tú puedes hacer eso aquí en Indianápolis. Hace unos años había una conferencia de jóvenes y había una jovencita que vino, más o menos tenía 17 años, y dice, ¿podemos hablar en privado? Yo y una niña de 17 años, le dije, no, no podemos. Entonces, fuimos a la cafetería. Había asientos en un lugar público y tuvimos una conversación privada. Y esta es la historia que me contó. Ella era de una iglesia pequeña, su papá era un anciano. Esta es la clase de iglesia donde todo conoce a todo el mundo, sabe los asuntos de todas las otras personas. Y ella quedó embarazada. Y ella sabía que le iba a destruir a su papá. Y ella sabía de que iba a ser la mala carta de la iglesia. Había tomado la decisión terrible de abortar. Y ahora estaba viviendo con la culpabilidad de eso. No se la había contado a nadie. Y esta es la pregunta que me dejó sin aliento. Me preguntó, ¿me puede decir usted con seguridad que me voy al infierno? Yo le dije, acércate. Le tomé de las manos y la jalé hacia mí. Y le dije, estamos sentados en la mesa. Tengo la autoridad de Dios para decirte que tú estás perdonada. Tú tienes esa autoridad también. Y alguien tiene que escuchar hoy, porque estás pensando, no hay manera de que yo pueda ser perdonado por este pecado. Este pecado es demasiado profundo. Escúchame, tu pecado no es más profundo que el amor de Dios. Tu transgresión no es más amplia que la gracia de Dios. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, le confiesas como tu Salvador, tú vas a ser salvo. Esas son buenas noticias, ¿no es cierto? Excepto que aún con nuestra mejor confesión todavía lo hacemos mal. Y quiero mostrarles cómo funcionaba para Pedro, porque quizás te dé una idea de, porque yo estoy atravesando por esto también hoy, ¿cómo puedo sacar la mejor confesión de Jesús? Apenas Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa fue la confesión correcta, la dijo bien. Y billones de personas a partir de ese entonces hasta ahora han hecho esa misma confesión y se bautizaron. Pero apenas dijo Pedro esto, Jesús tuvo que corregirlo. Tenía que decirles lo que significaba exactamente y lo que no significaba. A partir de ese entonces, Jesús comenzó a decirles a su discípulo directamente que era necesario que él fuera a Jerusalén, que él sufriría cosas terribles en la mano de los sacerdotes y que le matarían, pero que al tercer día él se levantaría de los muertos. Eso es el Evangelio. Pedro se la perdió. Y esta es la razón. Si tú miras a todas las predicciones del Mesías judío, Antiguo Testamento de la literatura, ¿sabes cuántas veces, más de 100 veces, se había predecido que venía el Mesías? ¿Cuántas veces se predijo que iba a sufrir? 2 veces. Ustedes me pueden probar si estoy bien en lo correcto. Isaías 53 y Zacarías son las 2 únicas predicciones donde dice que iba a sufrir. Una idea es prácticamente diferente. Completamente diferente. No, nuestro Mesías es el Salvador. Él va a ser un guerrero poderoso que va a derrotar a nuestros enemigos, nos va a liberar de su opresión. ¿Cómo puede ser que muera? Ese es el final. Y se perdieron ese momento que dijo, yo voy a levantarme de los muertos. Y los rabíes, Malaquías y Zacarías, no tenían un mapa mental para un Mesías que sufra. En sus comentarios de estos pasajes, literalmente, ellos volvieron a armar las palabras del profeta para decir lo opuesto a lo que había dicho el profeta. En vez de decir como un cordero al matadero, ellos dijeron, él va a silenciar a sus enemigos y le va a hacer morir. Yo no soy crítico de los rabíes. No había manera de que ellos piensen sobre un Mesías que iba a sufrir porque no tenían entendimiento de una resurrección. Y Pedro está en el mismo bote. Este es un momento donde dice, de ninguna manera. Esto es gracioso. Tiene que reír. Tiene que leer el versículo 22. Pedro lo separó un momento. Ven para acá. Yo no te sugerí esto. Y él comenzó a reprenderle, a decir, por decir tales cosas, que el cielo prohíba, no lo permito, que nunca te suceda esto a ti. Que ahora, en el texto griego, la palabra cielo no está ahí, que el cielo no lo permite. Es un parafraseo. Es como una mala palabra fuerte. Si tuviera que traducir, yo no comenzaría con la palabra cielo, sino que infierno, pero en inglés, pero en español, con una mala palabra como con la M, que no lo permita. No hay manera que esto te suceda a ti. Y Jesús le responde así, de abrasivo, y se da vuelta a Pedro y dice, apártate de mí, Satanás. Me eres de tropiezos. Tú estás viendo desde el punto de vista humano, no de Dios. Y ese es el problema. Vemos las cosas desde el punto de vista humano. En el principio, Dios creó al hombre a su imagen. Y luego, nosotros, desde ese entonces, hemos hecho de Jesús lo que queríamos que sea, en vez de dejarle que Él nos haga a lo que Él quiere que nosotros seamos. Y si seguimos haciendo eso, bueno, un día vamos a llegar al cielo, pero no vamos a poder traer el cielo a la tierra hoy. Déjame preguntarte otra vez, ¿quién dices tú que eres, que Jesús es? Tus palabras no responden a esta pregunta. Solamente puedes responder esta pregunta cuando lo tienes en tu mano. Esto me va a decir lo que realmente crees de Jesús. ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿A qué te aferras con todo? Jesús luego dice, y le voy a decir, de todas las cosas que Jesús va a decir, él no se repetía mucho, pero las cosas que repetía una y otra vez eran estas palabras. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sus propias. Tomen su cruz y síganme. Si tratan de aferrarse a su vida, la van a perder. Pero si entregan su vida por mi causa, ustedes la van a encontrar. Yo no sé por qué están aplaudiendo, porque esto es una palabra bien dulce. Más vale que tomes tu cruz. Entiendan, la cruz no es una pieza de joya que utilizas. ¿Alguna vez te preguntaste si un centurión romano entrara a este lugar y viera que todas las mujeres están utilizando cruces, qué clase de subcultura es esta de Dios? Sería el equivalente de mí que venir acá con una guillotina colgada en el cuello, como cortaba la cabeza de ratones. ¿Cómo puede ser que esta cruz, que era tan horrible, tan horripilante, que los romanos no la describirían porque era tan violenta, tan brutal? No obstante, nosotros hicimos una pieza de joya. Sí, porque es a través de la muerte que encontramos nuestra vida. Hasta que estés dispuesto a morir a ti mismo, no vas a experimentar la vida eterna en esta vida. En nuestro sacrificio, en nuestro sufrimiento para otros, que nos va a dar vida. Cuando Jesús murió en la cruz, su vida se convirtió en la vida para el mundo, salvó a las personas, a los individuos de sus pecados. Y solamente Jesús puede hacerlo. Cuando una persona moría, esa persona tenía el potencial de vivir para él. Pero cuando los cristianos llevan una cruz, salvamos a la sociedad de sus pecados. Cuando nosotros corporalmente llevamos una cruz, salvamos a la sociedad corporal, no eternamente para salvación, pero en el aquí, en el ahora. ¿Cómo se ve eso? Yo sé que la gente critica la crisis, a la iglesia de hoy, son islamofóbicos, son homofóbicos, son misóginos. Yo sé que hay cristianos que encajan con esa descripción, pero decir sobre la novia de Cristo, tú eres históricamente ignorante, porque la iglesia de Cristo ha sido por más de 2,000 años la más amable, la más compasiva, la que más daba vida y la organización que más inclusiva en el planeta. Punto. En el mundo greco-romano, la única organización que incluía a los hombres, varones y mujeres, ricos y pobres, judíos y griegos, era la iglesia, la única. De hecho, estaban tan sorprendidos por este grupo de cristianos que no sabían cómo llamarlo. No lo podían llamar judíos o gentiles. No lo podían llamar hombres porque había mujeres. ¿Saben cómo ellos sacaron un nombre? Era un insulto. Y nosotros lo tomamos como un cumplido. Los llamaron cristianos. Tus pequeños Jesús están ahí. Los pequeños Jesús están ahí porque actuamos como Jesús. Literalmente salvando vidas. No me importa de qué género de compasión quieres hablar. De hogares de crianzas, reformas, prisiones de reformas, inclusiones, reconciliación de raza. La categoría en la que quieras arrojar. Yo te puedo probar que la iglesia estaba en la línea del frente, en la primera onda, y sigue siendo el lugar más compasivo en el mundo. En el mundo antiguo, cuando las familias tenían una familia, tenían un bebé y querían un varón, y si tenían una nena, lo llamaban exposición. Pero lo que era, agarraban a la bebé y lo tiraban en la alcantarilla. Los arqueólogos encontraron estos tubos de alcantarilla, un montón con esqueletos de pequeñas bebés, niñas. La única gente que lo agarraba, a veces eran los rescataban estas niñas y por 9 años, y los cristianos dijeron, abusaban de estas niñas. Los cristianos comenzaron a decir, no, nosotros vamos a agarrar a estas niñitas, y las criaban para niños. En el mundo romano, cuando había mientras había un déficit de mujeres en los judíos, sí, no quiero casarme con un romano, porque tenían una sola esposa, pero tenían cortesanas. Iban a un lugar de prostitución y las mujeres cristianas decían, no, yo no me voy a casar con los romanos porque veo cómo tratan a su esposa los judíos. ¿Saben por qué tenemos educación pública? Porque había un hombre en Gran Bretaña. Había muchos niñitos no tenían una etiqueta. Los niños trabajaban en las fábricas 6 días a la semana. Y dice, si yo les puedo enseñar a leer particularmente la Biblia, les va a dar una vida de una oportunidad en la vida. Y un día ellos pueden, el único día que pueden enseñar, y lo llamaron, eran los domingos, por eso lo llamaron escuela dominical. Y esto barrió y se propagó por la frontera de Estados Unidos y comenzaron con la educación cristiana. Yo puedo continuar con esto. Quieren hablar de hogares de crianzas. Si la iglesia sacaran los hogares de crianzas, estamos acabados. No solamente las iglesias, los lugares que se encargan de las casas, de inmigración, de la gente sin hogar, sacas las benevolencias de estas organizaciones y vas a bajar tu presupuesto con un 70%. Somos un grupo de sociedad que salva, como que toman su cruz para Cristo. Y yo lo voy a mostrar cómo esto se ve de una manera bien específica. Había una persona en nuestra iglesia y su meta era regalar 28 carros en el 2025. La gente que tomaba Uber a la iglesia, él dice, no, yo le voy a comprar un carro. Este es el número 18 que se ve en la pantalla. Quiero que vean este video. Ella no es una miembro de nuestra iglesia. De hecho, ni siquiera vivía en Arizona. Ella y su familia vinieron de vacaciones y ella dio a luz de manera muy prematura. Y es algo muy bueno porque si hubiera sucedido en Iowa, ese bebé hubiera muerto. Los hospitales de Phoenix son uno de los mejores hospitales en el país y salvaron la vida. Estuvo en terapia intensiva por 6 semanas. Cuando lo dieron de alta, tenían un problema porque el vehículo no era suficientemente grande para el bebé, para los hijos. Uno de los miembros del personal me dijo, yo creo que tenemos una solución. Le voy a llamar a mi amigo. Tengo otra persona acá para ti. Y este es acá en la pantalla. Ella no sabía, ella no podía creer. Ella no conoce a Cristo. Pero recién acaba de conocerlo. Y ellos vivían diciendo, no, esto es tuyo, le decían a ella. Esto no es un préstamo, no es una renta, es tuyo. Y mi parte favorita dice, quiero que lo mires alrededor. Pero ella ni siquiera podía mirarlo adentro del vehículo porque estaba tan abrumado por el amor agape de la iglesia de Jesucristo. Nosotros como iglesia estamos tratando de tomar territorio para el reino de Dios. Esta es nuestra visión de lo que va a pasar en Indianápolis, en Indiana y mucho más allá. Esta ciudad no va a ser salva de este tiempo, sino por ti. Cuando la gente de Dios dice, yo voy a tomar mi cruz, nunca vas a conocer a Jesús hasta que tú camines una milla con una cruz a tus espaldas. Un día vas a llegar al cielo, pero tú tomas tu cruz en tu espalda, vas a traer el cielo a ti y vas a permitir que tu familia, tus amigos lleguen al cielo un día. Ese es el llamado. ¿Qué vas a hacer? Nos escuchaste hablar la esperanza del mundo. Queremos que te anotes para un viaje de ida. Te lo voy a poner bien simple. Toma una foto de este código de Q. No te estamos pidiendo que vayas porque alguien simplemente necesita ayuda. Te pedimos que vayas para experimentar la cruz de Cristo y luego importes a tu vecindario esto. Lo que hacemos en alrededor del mundo no es diferente de lo que hacemos por nuestros vecinos. Vayamos, porque cuando Jesús hace esta pregunta, tú tienes que tener una respuesta. ¿Quién dices tú que yo soy? Espíritu Santo, muévete en nuestros corazones ahora. Acércanos a tu trono de gracia para que no solamente conozcamos nosotros a Jesús, sino que le hagamos conocer en todo el mundo y en nuestro vecino de al lado. Oramos en el nombre de Jesús.